Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Empieza La Linterna. Se enciende La Linterna desde este momento y hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos, analizamos la crónica general de la actualidad de este día. Este lunes 25 de marzo, un día en el que se habla de lo dicho por Jeroen Dijsselbloem, socialdemócrata holandés. Es el presidente del Eurogrupo y ministro de Finanzas de Holanda. Ha dejado la puerta abierta que el modelo de rescate a Chipre, aprobado la pasada madrugada, se pueda aplicar a otros países de la eurozona. Después, Dijsselbloem ha intentado rectificar a través de un portavoz, pero los mercados ya habían cerrado a la baja y con mucha inquietud por lo dicho por este señor. El rescate chipriota incluye la liquidación de un banco, el Banco Laiki, segundo del país, y por primera vez se deja caer a una entidad. Y se establecen quitas para los depósitos por encima de los 100.000 euros. Bruselas, Alberto Fernández.
Sacar el riesgo del sistema financiero y hacerlo caer sobre las espaldas de los contribuyentes no es la aproximación correcta al problema, ha dicho Jeroen Dijsselbloem en declaraciones al Financial Times, en las que también asegura que el que asume los riesgos es el que luego debe lidiar con ellos. El presidente del Eurogrupo ha abierto así la puerta a convertir la solución chipriota en una posibilidad para otros países, a pesar de que Bruselas ha insistido muchas veces en el carácter excepcional de la situación de Chipre. Por su parte, Durão Barroso se ha mostrado orgulloso de haber alcanzado un acuerdo para el rescate. El presidente de la Comisión ha recordado que Chipre estaba al borde de la quiebra si no se tomaban medidas, aunque ha expresado sus dudas sobre el impacto que tendrán. Por su parte, Herman Van Rompuy ha dejado claro que la situación era crítica y que había que evitar que lo fuera todavía más.
Las palabras del presidente del Eurogrupo sobre futuros rescates al estilo chipriota se han dejado notar en los mercados. Y tanto en el caso de España, el IBEX 35 se ha dejado más de un 2% y la prima de riesgo ha quedado por encima de los 360 puntos, Fernando Mañueco.
No ha durado mucho la celebración en los mercados por el acuerdo de rescate a Chipre. Las bolsas se han dado la vuelta a media sesión y han cerrado claramente en negativo. El índice IBEX 35 ha bajado un 2,3% hasta 8.140 puntos. Además, el euro se ha depreciado, ha bajado rápidamente de 1,30 a menos de 1,29 dólares y la prima de riesgo de España ha aumentado hasta 362 puntos. El ministro de Finanzas holandés y presidente del Eurogrupo, Dijsselbloem, ha señalado que el acuerdo de rescate a Chipre podría servir de modelo para futuros problemas bancarios en Europa y eso ha provocado una caída generalizada en las bolsas, sobre todo en las cotizaciones de los bancos. Las acciones de Bankia han caído un 40%, han cerrado a menos de 15 céntimos por título.
Hablaremos de este asunto a partir de las 9 en la reunión del equipo económico de La Linterna. Caso Bárcenas. Las partes personadas tienen una cita este miércoles en la Audiencia Nacional. Sigue el esperpento y el culebrón. La sala de lo penal debe decidir quién es competente para investigar las fotocopias del extesorero con la presunta contabilidad B del Partido Popular. Las fotocopias publicadas por el diario El País. El juez Gómez Bermúdez y el juez Ruz han asumido el caso. Primero Ruz, después Bermúdez. Gómez Bermúdez, en una exposición razonada, defiende que solo él debe investigar los papeles, las fotocopias del ex tesorero del Partido Popular, Patricia Rossetti.
Gómez Bermúdez está convencido de que es él quien tiene que investigar. Considera que la aparición de unos pocos apuntes coincidentes en las contabilidades del caso no acreditan suficiente conexión. Algunos hechos que demuestran esa conexión son para Bermúdez meras coincidencias contables, una conexión muy débil. Y acumular los casos, dice, puede llevar a un proceso inmanejable, donde se diluye la responsabilidad, los hechos imputados son distintos y el número de personas a investigar ilimitado. Señala en su exposición razonada que Gürtel puede ser una parte de la supuesta financiación del PP, pero eso no es un delito, advierte. Delitos serían las acciones derivadas de pagos a cambio de contratación pública. La trama de Correa sería un donante más. Explica que Bárcenas y La Puerta eran los tesoreros del PP y todo el dinero tenía que pasar por ellos, aunque no necesariamente llegara al partido.
Hablamos de los seres falsos en Andalucía, organizados desde dentro de la Junta. Casi 1.000 millones de euros de fraude. El presidente de la Junta y del PSOE, José Antonio Griñán, se ha comprometido a comparecer en 2 semanas en el Parlamento Regional. Griñán era consejero de Economía durante los años de mayor apogeo de estos seres fraudulentos, 2004-2009. El presidente de la Junta insiste en que este caso de corrupción se usa para tapar otros asuntos. COPE en Sevilla, Eusebio Pérez.
José Antonio Griñán dice que comparecerá en un par de semanas ante el Parlamento de Andalucía para dar explicaciones sobre los falsos ERE, aunque dice también que no va a aportar nada nuevo que no contara ya en la comisión de investigación que se celebró el pasado verano, pero que, según el presidente de la Junta de Andalucía, nadie escuchó. Griñán huye hacia adelante y dice también estar dispuesto a acudir al Congreso si el reglamento lo permite y si se constituye una comisión de investigación mixta sobre los ERE, pero también sobre el caso Bárcenas.
Mira, a mí me encantaría incluso una comisión de investigación conjunta de los ERES y de Bárcenas en el Congreso, donde compareciéramos todos, presidentes de gobierno y consejeros y ministros, como hemos comparecido en el Parlamento andaluz.
Sobre si su gobierno, el Partido Socialista, asumirá algún tipo de responsabilidad política, Griñán afirma que siempre han estado dispuestos a asumirla, pero no donde no la hay. De forma paralela, en los tribunales, la jueza Laya ha suspendido las últimas dos declaraciones previstas para hoy ante la posibilidad de novedades que pueda arrojar la investigación policial. Todo apunta a que podría llamar de nuevo a declarar al que fuera consejero de empleo, Antonio Fernández, actualmente en libertad bajo fianza.
Griñán está dispuesto a comparecer ante el Congreso de los Diputados, pero el reglamento no lo contempla, ni su posible comparecencia ni la del expresidente de la Junta y actual diputado socialista Manuel Chávez. Pero el PP está buscando la fórmula para que Griñán dé explicaciones sobre los eres falsos en el Parlamento Nacional. María Daván.
En el PP tienen asumido que Griñán y Chávez no podrán comparecer en el Congreso, pero su intención es que se hable de los ERES en el Parlamento. Y para ello están barajando distintas fórmulas. Se estudia presentar una batería de preguntas al gobierno actual para que se aclare, por ejemplo, la vigencia de la orden ministerial dictada por el propio Griñán cuando era ministro de Trabajo. Esa norma incluía controles sobre los ERES que, según los populares, Griñán se saltó como consejero de la Junta de Andalucía. El PP se plantea incluso hacer esta pregunta en una de las sesiones de control al gobierno a la actual ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Primeras denuncias por el acoso a políticos del PP por parte de miembros de la plataforma afectados por la hipoteca. La diputada nacional por Asturias del Partido Popular, Carmen Maniega, ha presentado hoy la denuncia ante la comisaría de policía de Avilés. La semana pasada fue perseguida durante una hora por las calles de Oviedo a grito de asesina, criminal y sinvergüenza. Otros tres diputados del PP catalán han recibido coacciones y amenazas por parte de esta plataforma de afectados por la hipoteca. La presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, ha confirmado que está estudiando acciones legales.
Creemos que eso no justifica la violencia en los domicilios de nadie y que no justifica la presión y la violencia a las familias de los responsables políticos. Los responsables políticos tenemos nuestra responsabilidad, pero considero que los domicilios y las familias son sagrados y que no les afecta ni les tiene por qué afectar la actuación política de nadie, ni en nuestro partido ni en ningún otro.
El director general de la policía, Ignacio Cosidó, ha dejado claro que este tipo de coacciones tienen los días contados. Juan Fernando Baño.
No se va a permitir que este tipo de coacciones se generalicen. La policía hace su trabajo, según el director general del cuerpo, Ignacio Cosidó.
Se adoptarán todas las medidas necesarias para que ningún ciudadano y, por supuesto, ningún representante de los ciudadanos pues pueda sufrir ningún tipo de agresión, ningún tipo de violencia, ningún tipo de coacción.
A su lado, la delegada del Gobierno en Madrid ha aclarado que no hay previsto en este momento ningún dispositivo policial especial porque creen que estamos ante hechos aislados. Lo que sí pide Cristina Cifuentes a la plataforma antidesahucios es que se desvincule de ciertos apoyos a los proetarras.
Creo yo que no están para hacer política y mucho menos en apoyo de los presos de ETA. Esta es mi opinión. Creo además que la plataforma debería desvincularse de este tipo de apoyos.
También quiere Cifuentes que aclaren el apoyo que dan públicamente los batasunos de Bildu a esta plataforma.
Por cierto, que la portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, Ada Colau, está estudiando demandar a la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, dice que por difamación, pues que la demande y que los tribunales resuelvan si lo que dice la delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid es verdad o no. En la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
El derrocado presidente de la República Centroafricana, François Bozizé, se ha refugiado en Camerún tras el golpe de Estado. La Unión Africana ha impuesto sanciones a los líderes golpistas. El misionero español Juan José Aguirre describía en la tarde de COPE, desde Bangui, capital de la República Centroafricana, la situación de violencia que vive el país.
Se plantaron en la catedral en plena misa de Ramos y obligaron a que todos los que tenían coche fuera sacaran las llaves en plena misa, disparando con sus metralleras en el techo, ¿no?
El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, ha anunciado un plan que restringirá el acceso de los nuevos inmigrantes a la sanidad pública, las ayudas a los parados y a las viviendas subvencionadas. En Italia, el líder de centroizquierda, Pierluigi Bersani, más o menos ha ignorado la propuesta de Berlusconi de formar un gobierno de coalición y hoy han caído numerosos obuses en el centro de Damasco disparados por los rebeldes sirios.
Repasamos hasta ahora cómo se circula por nuestras carreteras en este lunes. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos hasta ahora complicaciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas e intermitentes en la AP7 en Montornès del Vallès, sentido Girona por avería, en la 2 en Sant Joan Despí, sentido Lleida por accidente, y en la B10 en la capital en dirección al puerto y en la B20 en Santa Coloma en dirección a Barcelona capital. También tenemos retenciones en la Comunidad de Madrid, en la A5 en Móstoles de salida y en la M40 en Coslada, circulando en dirección a la carretera de Valencia. En Sevilla, en la Nacional 630, también hay problemas en el puente del Patrocinio, en dirección a Sevilla capital, y en Valencia, en la V30, retenciones en Quart de Poblet, circulando en dirección a la A7.
Y el tiempo para las próximas horas con Belén Montes.
Parece que vamos a tener una Semana Santa pasada por agua. De momento, esta noche lloverá prácticamente en todo el país. Se descartan en principio los chubascos en Cataluña, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Andalucía y ambos archipiélagos. Las temperaturas no serán muy frías, las mínimas no bajarán de los 8 grados en general.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 11 grados y medio se marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Para mañana, más lluvia y temperaturas similares. En cuanto al tráfico, se circula sin problemas por las calles de la capital, tan solo reseñar un poquito de retención en la M30, a la altura del puente de Ventas. Y los 17 butroneros detenidos acusados de más de 111 delitos ya están en libertad con cargos extremo que ha llevado a la Confederación Española de la Policía a emitir un comunicado denunciando la escandalosa impunidad de la que gozan estas bandas criminales, que la mayoría de las veces son puestos en libertad por los jueces nada más ser detenidos. Además, la alcaldesa de San Martín de la Vega, Carmen Guijorro, va a acudir en los próximos días a los tribunales para denunciar agresiones verbales y amenazas hacia ella por parte de un grupo de personas afines a la extrema izquierda tras un pleno municipal. Esto todo, siguen informados en COPE. Continúa encendida la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Enseguida contamos la crónica del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La economía, la corrupción, los jueces y qué más. La última hora será lo primero este martes en La Mañana. También el tiempo, el tráfico y la información que mejor te viene al inicio de un martes de Semana Santa.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de La Mañana.
COPE. Estar informado.
Si hay algo imprescindible en casa, es el seguro de hogar de Línea Directa. Cámbiate, te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En COPE, tu información es lo primero.
Seguimos de la noche y
Roberto Pablo.
Es actualizar la información. Acuerdo entre el gobierno de Chipre y la Troika comunitaria para el rescate financiero de la isla.
Buenas noches. Los ministros de finanzas de la eurozona han dado esta madrugada su visto bueno al acuerdo alcanzado entre el presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, y la Comisión Europea.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cuando el balón comienza a rodar.
¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego!
Toda la emoción del deporte en COPE con un estilo único. Con
Paco González, muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego, bienvenidos a la.
Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Espera, espera! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Buenísima!
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org. Portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la radio, bienvenidos a su casa, la Cadena COPE.
La información que necesitas para empezar el día.
Día de manifestaciones, entre ellas la de los sindicatos para protestar por la política económica del gobierno.
La noticia cuando sucede.
Los europeos están reunidos ahora en Chipre, en el Eurogrupo, y desde allí nos llega una última hora. El presidente.
El análisis.
Pues tenemos muchas cuestiones que plantear. Vamos a hablar de Cataluña, vamos a hablar de la marca España, de lo que dijo.
En COPE, madrugamos contigo. De lunes a viernes, de 6 a 10, Ernesto Sáenz de Buruaga te informa en La Mañana.
COPE. Estar informado. Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, Rubén, ¿mañana nos jugamos el Mundial o no?
Nos jugamos por lo menos a estar en el Mundial, Juan Pablo. Ah. Buenas tardes. Tenemos que ganar, no nos vale ni el empate ni la derrota, porque si no Francia se quedaría primero de grupo. Y la pregunta que se hace todo el mundo hoy es si debemos jugar con 9, con delantero o sin 9. Pero dice Sergio Ramos que con 9 o sin 9 lo que hay que echarle es orgullo.
El fútbol, pues, desgraciadamente no tiene, o para lo bueno o para lo malo, no tiene memoria, ¿no? Y tienes que demostrar día a día, porque lo que hiciste ayer ya no te sirve, ¿no? Y en ese aspecto que no hay que olvidar y no va a manchar ni a cambiar nadie, es la Eurocopa Mundial, Eurocopa que ha conseguido España, que no se puede vivir de ello, también te lo digo. Evidentemente con el escudo no le ganas a nadie.
Bueno, pues por ahí empezamos. París, última hora de la selección española. Miguel Ángel Díaz.
Está a punto de empezar el entrenamiento en el Stade de France. Ha terminado el de la selección francesa a las 7:30. Fijado el de la selección española, según ha dicho el Bosque esta mañana. Todo apunta a que Xavi Hernández y Xavi Alonso, si no tienen ningún contratiempo, van a ser titulares. Monreal, lateral izquierdo. Pedro e Iniesta arriba. Veremos a ver si con Fábregas, que tiene más opciones, o con Villa.
Los partidos de selecciones son tan importantes que los capitanes, incluso sin poder jugar, no se lo pierden, Melchor Ruiz.
Iker Casillas y Cristiano Ronaldo. El portugués está sancionado, a pesar de lo cual ha querido viajar con Portugal hasta Azerbaiyán, mientras que Iker, terminando su proceso de recuperación, ha viajado esta misma tarde a Francia para cenar esta noche con la selección española y apoyarles mañana en directo.
Es noticia en Barcelona el regreso de Tito Vilanova. ¿Para cuándo? COPE Barcelona, Joan Batllori.
Regresa mañana de Nueva York, donde ha estado algo más de 2 meses. Según cómo se encuentre, podría hacer acto de presencia en el entrenamiento previsto para las 6:00 p.m. y también está en el aire todavía si Vilanova se sentará el sábado en el banquillo para dirigir al equipo en Balaídos.
Otra buena noticia que llega desde la ciudad condal para el equipo de Tito Vilanova es que la lesión de Jordi Alba es menos grave de lo que se pensaba, Silvia Ortiz.
Sí, los médicos del Barça lo tienen claro. Podrá jugar la ida de Champions contra el Paris Saint-Germain el martes que viene y además sin riesgos, porque ya estará al 100%. El lateral ha empezado hoy la recuperación. No tiene rotura, como dijeron los médicos de la selección, sino una elongación en el bíceps femoral.
En el mundo del fútbol han pasado más cosas, Jorge Velázquez.
La selección sub-21 juega a las 8:30 un amistoso contra Rusia en Alcorcón. A la misma hora se juega otro amistoso, este de selecciones absolutas, las de Brasil y Rusia, que se enfrentan en Stamford Bridge. Además, según ha podido saber COPE Valencia, la semana que viene Ernesto Valverde debe decirle al club cuáles son sus intenciones respecto a su renovación. Una que ya es oficial, la de Víctor Álvarez con el Español hasta 2017.
Y fuera del fútbol ha pasado todo esto en el deporte, Manuel Ramiro.
Tiger Woods acaba de recuperar el primer puesto del ranking mundial del golf tras ganar en la PGA Tour. En Fórmula 1, Stefano Dominicali ha reconocido que ayer en el Gran Premio de Malasia tomaron un riesgo innecesario con Fernando Alonso. Y en tenis, Rafa Nadal ha retomado sus entrenamientos en Manacor, mientras que Albert Ramos ha derrotado a Blake en 3 sets en el Master 1000 de Miami.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Juan Pablo, tú no vas a tener ninguna duda, porque claro, tu Atleti tiene a Falcao, o sea, tú con 9 siempre.
Yo siempre.
Pero la selección española tenemos esa duda. ¿Debe jugar España con 9 o sin 9? Con 9 hemos ganado un euro.
Incluso te digo 9, Torres.
Tú con 9 y con Torres, ¿no?
Eso es.
Torres no está en esta convocatoria.
Por eso,
¿eh?
Pero yo es que soy así.
Como diría Antonio,
normal.
Claro.
Foto de calidad.
Nos hemos mandado mensaje Antonio y yo, ya sabemos el guión, lo tenemos hecho.
Mira, no dejo hablar del 9 por Torres, pero cuando no está Torres, no hay 9.
Todavía ni os
la
no
gente entra sin presentarnos, sí. Nada, venga, y ahí está.
Como en nuestra casa.
Cuando se va la ama, esto es una cosa.
Es la anarquía esto.
Voy a decir que dicen que debe jugar España con 9, Sonia Sanz, hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Barcelona. Hola. Isaac Fouto Madrid, hola.
Hola,
dicen que,
buenas tardes.
Dicen que debe jugar
Fouto
con 9.
¿Y yo juntos? ¿A quién se le ha ocurrido, por favor?
A ti, ¿no? Me dijiste esta tarde que querías ir con Fouto.
Te digo una cosa,
no,
Sonia.
Preguntes, no
es
preguntes,
lo mejor,
Sonia,
que te ha pasado en esta tarde.
Vamos.
Estar conmigo.
Pues sí, es cierto.
Y sin 9 dicen que tiene que jugar la selección española Arantxa Rodríguez, la única tranquila de esta cuadra que tengo aquí. Hola.
Hola,
bueno, tranquila.
Y Antonio Ruiz, Antoñito.
Hombre, me parece que defender lo contrario.
Ah, tú que dicen todos, hola, tú le dices
hola.
Hola,
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 hola.
Me parece que defender lo contrario es absurdo.
Alex Salguero, ¿qué dice la calle? ¿Con 9 o sin 9?
Primero dejaros
con 9. La gente de la calle dice que con 9, casi la totalidad de los encuestados le pide a Vicente del Bosque que recupere la fórmula del delantero centro.
Yo creo que sí, que es esencial para poder atacar y para meter un gol, que es necesario.
sí.
Ponle que sí.
Yo creo que con dos, por lo menos. Hay que meter goles. Es que si no se meten goles, pues nos eliminan.
Con Villa. Jugaría con Villa.
Yo creo que España, si juega con Villa por la izquierda, como hasta ahora, y con el falso 9 con C. Fábrega, ganará. Porque es el estilo al que nos tiene acostumbrados.
Pues sí. Porque si no, no se van a comer una rosca.
Yo prefiero un 9. La verdad es que esta es una referencia arriba que de posibilidad de pases. Y la verdad es que yo prefiero.
Hablo el pueblo, pero todo el mundo quiere un 9. Pero es uno que habéis rezagado, que han metido ahí por meter algo por disimular, pero vamos, el resto.
Pero vamos a ver.
Todo el mundo quiere. Vamos a ver. Falso 9, pierdes gol, es que es
sí,
verdad.
Sí, además pierde muchísimo gol y se ha demostrado en el último mundial y en la última Eurocopa que ha ganado Vicente
bueno,
Bosque.
Escúchame, pero
vamos
escúchame,
a ver.
Pero
si España moderador.
Ha dado un dato falso. No, en el mundial jugamos con 9.
¿Te llamas Antonio Ruiz? Antonio Ruiz.
En el mundial jugamos con 9.
¿Te llamas Antonio Ruiz? No, entonces tranquilo. Vamos a ver, si somos campeones del mundo y de la Eurocopa, fundamentalmente por un concepto nuevo que ha revolucionado el mundo del fútbol, porque todo el mundo lo quiere imitar y es un concepto que nos ha hecho campeones, ¿por qué ponerle un solo pero al camino que ha sembrado y que ha labrado tan fenomenalmente esta selección española? Hay que ser muy, muy tarugo para reprocharle al equipo de Vicente del Bosque por el otro día un accidente atmosférico, diría yo, lo de Finlandia.
Por alusiones, tarugos, atmosférico. Foto...
No, pero, bueno, hay que decir, sabe, foto, pero el fútbol Sonia. Evoluciona, los rivales te conocen más y la fórmula de la Coca-Cola llega un día en que se agota y que tienes que buscar...
Sí, por eso se ha dejado de vender la Coca-Cola.
Sí.
Por aquí la verdad es que ese argumento es muy
sólido. Yo siempre he sido de Pepsi, ya lo sabes. Bueno,
hay que decir que...
Sí, de
sin marcas, por favor.
Hay que decir que en la final que ganamos en Viena jugamos con 9 Torres, sí. Y hay que decir que la
Torres
final
que
del mundial
no está, por eso ahora hablamos de
y hay que decir que en la final de mundial jugamos con un 9 que se llama David Villa.
No,
y hay que decir que el otro
Villa
día
no jugó de 9, jugó
y hay
de
falso que decir
9.
Que el otro día contra Finlandia, sí. Contra una selección muy menor, mucha posesión, más del 80%, pero la culpa de la situación en la que se encuentra ahora España, que está obligada a ganar mañana para no quedarse fuera del
es
mundial,
una crisis tremenda.
Es no jugar con 9.
No, todos los argumentos son
Arantxa Rodríguez.
Es que alucino escuchando
al repesca.
Alucino escuchando a Fouto y a Sonia. O sea que ahora se ha empatado un partido ante Finlandia. Tenemos un partido ante Francia y vamos a tener que cambiar nuestro estilo de juego.
Correcto.
Porque una vez nos ha ido mal. Pero
ver,
bueno, pero es que vamos a ver. Como dice Antonio,
estilo,
hemos sido campeones del mundo jugando así.
En beneficio Sonia. De tener,
no merecéis ser campeones del mundo. No lo merecéis.
Habla Sonia San Barcelona.
A ver, sobre todo, si te encuentras con un equipo que se cierra atrás como Finlandia, jugar con falso 9 es que yo creo que pierdes gol clarísimamente. Y lo que es más importante, no puedes renunciar a ese 9 cuando tienes a uno en el equipo que es muy bueno y que además está en racha como es Villa. Y eso se ha demostrado que en el Barça, cuando ha jugado incluso más por el centro del ataque, fija los centrales y genera espacios que hace que, pues, que entren
como
Messi, como
Pedro,
como Iniesta.
Eso está muy bien para engañar a los chiquitos de la escuela de fútbol. Pero te digo, no hay un solo equipo, Sonia, al que España no le haya ganado sin que tuviera un cerrojazo enfrente.
El único
sin
equipo...
que estuviera atrincherado.
Mira, Taruguito,
eso sabe
Taruguito.
Abrirlo. Ha sabido abrir esa lata. Vamos a darle un poco el crédito.
El único puede equipo, ser el único equipo que puede... que salir con 9.
El único equipo que puede... Yo puede jugar Villa o Negredo. Tampoco me ojo por Villa. Yo cualquiera de los dos. Pero
la frase
mira,
ha empezado, mira Taruguito.
El único equipo que puede jugar...
Yo soy anti-Taruguito.
El único equipo que puede jugar con 9 falsos es el Barça, pero porque tiene a Messi. El resto están abocados a jugar con un 9. Hay 16 selecciones. Déjame terminar. Pero déjame terminar, chiquilla.
Estoy alucinando.
Hay 16 selecciones que tiran más a puerta que España. Para marcar goles hay que disparar a puerta.
Y por eso son campeones del mundo y campeones de Europa.
Los mayores éxitos de España han sido con un 9.
Pero los mayores éxitos de España han sido con un 9. Pero bueno, el falso 9 está muy bien. Entonces vámonos, Antonio. Vámonos con
esos argumentos
y a fondo vayamos.
Sonia, que te oigo de fondo, Barcelona.
No, pero que digo que está muy bien lo del falso 9. Y es verdad que nos ha ido muy bien. Que es que
claro,
jugar,
no
es que, vamos a ver, pero ¿qué sacrilegio es plantearte jugar con un 9 de salida?
Ninguno.
Es un falso 9. No es.
Oye, Sonia, yo te pregunto a ti, si tú tienes un marido
no, pero
fiel...
Pero con un delantero, tú pregúntale a David
que te quiere
Villa,
y que te ama, ¿lo cambiaría solo por cambiar?
No, porque
ah,
si
no,
se encuentra
pero,
conmigo...
No, puedo tener tener a mi marido y luego tener a otro cuando me aburra del marido.
¡Pecadora! ¡Pecadora!
Lo que yo quiero decir es que hay que contemplar todas las posibilidades y que, en este caso, no puedes desaprovechar el momento de forma que está atravesando la Villa. Yo sí me mojo en tener Edu y Villa. Villa tiene que jugar de 9.
Todo empezó en Viena, todo empezó en Viena jugando con un 9, con Fernando Torres. Todo empezó ahí, en Viena. Y a raíz
todo
de
empezó
ahí,
con la idea de Luis Aragonés
muy
de
bien,
jugar
Antonio.
A los pequeños. niños que no jugaban entonces porque solo queríamos a tarugos de 2 metros.
Y por cierto, si el falso 9 mañana va a ser Fábregas, que no está bien, porque Fábregas no está bien.
A mí no me vas a llamar Rubén para este tipo de debates, porque es que queda mal mi imagen, queda mal mi
bueno, tu imagen ya queda retratada.
Queda mal mi vergüenza.
A ver si va a tener la culpa.
No puedo enfrentar a tipos que cuestionan la validez de la idea de Vicente del Bosque.
La próxima vez te meto por teléfono.
Jugar con 9, Antonio, no es renunciar al estilo de España.
¿Ah, no?
No.
¿Ah, no?
Claro que no.
Por entonces, cierto. Explícame por qué España no lleva jugando
tiempo. ¿Pero qué es cambiar todo el sistema? Estamos hablando de buscar una alternativa distinta en ataque.
¿Estás criticando a Simeone? Porque Simeone juega
no, aquí no metas a Simeone. Meta a Mourinho, meta a tu Mou, que juega sin 9, sin 7 y sin 4.
No. Mourinho juega con 9.
No tienes que revolucionar el equipo. O sea, jugar con 9 o con falso 9 no supone hacer grandes experimentos en el equipo.
Fouto 1, Taruguito 0.
Falcao, banquillo.
Sófocles dijo hace mucho tiempo que cuando las cosas funcionan no se cambian.
Sí.
Lo dijo Sófocles. Hagamos un poquito de respeto a la cultura, no te quedes
ahí en la prehistoria, Antonio. Tienes que evolucionar. Sal de la cueva, por favor.
No, mejor
que no salga, Sonia.
A ver, que voy a poner un poquito de calma. Esto mismo hemos preguntado en cope.es, en la web de la COPE. ¿Qué dicen, Edu Badía?
A ver, va a ser difícil de responder. Vuelve una de las preguntas de la pasada Eurocopa y de momento gana el sí. Con el 73,10% de los votos.
Sí, debemos jugar sin 9, ¿o
sí,
cómo es?
Hay que jugar con un 9.
Hay que jugar con 9, sí, gana.
Sin 9, dices, ¿no?
Con 9.
Con 9.
Con 9. ¿Por un porcentaje alto?
Sí, 73,10%, el 26,90% cree que España no debería jugar.
O sea, hemos barrido, ¿no? Hemos barrido en la calle, en internet.
Sí, la calle la vais a barrer, pero cuando salgáis del estudio.
El voto de Colmenarejo, que era el voto de calidad.
Mira, un mensaje de Juan Pablo.
Oye, por favor,
de
Juan Pablo Colmenarejo.
Léelo bien, Antonio.
Me estoy emocionando.
Mira, mensaje de Colmenarejo. Venga. La verdad, Antonio, tiene mucho mérito que te enfrentes a este tipo de alimaña en una cadena tan seria como la COPE.
Eso de alimaña no lo utiliza Colmenarejo.
He tenido que ganar el debate yendo con foto. Esto es de verdad.
Es una noticia, ¿eh?
Ganado la calle.
Te lo vuelvo a repetir. Es lo mejor que tenemos esta tarde, Sonia.
Aquí hemos ganado.
Y así podría estar
toda la tarde, Rubén. Toda la tarde.
Discutir de Chipre o la prima.
Da igual. Bueno, y de Dusenblum.
La prima la coja.
No, esa no, la otra. Hasta luego, a las 2:30 más Deportes COPE. Sigue la linterna.